Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Fue una brutalidad. La violación de una menor de 16 años en Igualada, en Barcelona, dejó un nivel de violencia y agresividad extrema. De puro milagro, la víctima pudo contarlo después de vivir un auténtico infierno de golpes y tortura. Ocurrió la madrugada del 1 de noviembre de 2021 y hoy tenemos sentencia. 35 años de prisión para Brian Raimundo, único acusado y condenado. 20 por asesinato en grado de tentativa y otros 15 por agresión sexual. Además, cuando salga de prisión, le imponen una orden de alejamiento de la víctima de al menos 1.000 metros durante 10 años y el pago también de una indemnización de 332.000 euros. El acto, como te digo, fue brutal. Brian siguió a la chica cuando la vio salir de una discoteca en un polígono industrial. La atacó por sorpresa y la golpeó repetidas veces la cabeza con un objeto contundente. Cuando quedó inconsciente, metió a esta menor en un callejón y continuó con la paliza. Después vino la tortura sexual. Cuando terminó, la dejó tirada en el suelo, semidesnuda, consciente además del frío que hacía. Te recuerdo que era 1 de noviembre. Pero este hombre se marchó sin más. La dejó sangrando, abandonada y confiando en que eso acabaría con su vida. Y así hubiera sido si un camionero que acudía a trabajar no se hubiera cruzado en el camino de esta joven. La encontró moribunda, pero viva. Esta chica tardó 365 días, estuvo 365 días tratándose de todas sus heridas que le produjo este individuo. Te puedes imaginar que esta joven no ha vuelto a ser la misma que era antes de aquella noche, ni física ni psicológicamente. 35 años de prisión para este energúmeno. En teoría podemos decir que se ha hecho justicia, pero es inevitable pensar que la víctima de este caso llevará siempre una condena de por vida. Están ocurriendo otras cosas también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Por ejemplo, Pilar, está ocurriendo el órdago de Santiago Abascal a Núñez Feijóo en plena negociación entre el gobierno y las comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes.
Se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas. Si el PP en alguna de esas regiones quiere sentarse a pactar con Sánchez, que nos lo diga, y abandonaremos esos gobiernos inmediatamente.
Con la infraestructura de Canarias desbordada para acoger de una manera digna a estos menores migrantes, Vox anuncia que romperá todos los gobiernos autonómicos que mantiene con el Partido Popular si este accede a ese reparto que se está negociando. Estamos hablando de 6 gobiernos regionales: Castilla y León, Extremadura, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares. Continuamos también hablando de la invasión de Ucrania. Rusia está atacando con una fuerte ofensiva con misiles que han llegado hasta la capital, Kiev, donde ha golpeado un hospital pediátrico. Al menos 23 personas han muerto en esos ataques en vísperas, además de la reunión de la OTAN en Washington. Y también pendientes del fuego declarado en San Esteban del Valle, la provincia de Ávila, mientras que en Vigo todavía se recuperan del tremendo susto que se produjo este domingo en una terraza de un bar cuando un coche, que estaba conducido por un hombre de 95 años, pues directamente la invadió. 12 personas se encontraban en esa terraza y han resultado heridas. Este nonagenario se equivocó de marcha cuando estaba conduciendo. Y 6 heridos en el segundo encierro de los Sanfermines, ninguno por asta de toro, a pesar de que esta mañana se han vivido momentos de tensión y de mucho peligro. Los astados han concluido la carrera en 2 minutos y 40 segundos.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Álvaro Morata deja en el aire su futuro en la selección.
El capitán de España, que será titular mañana contra Francia, ha dejado 2 dudas en sus últimas entrevistas: su futuro con la selección y con el Atlético de Madrid. Son respuestas a preguntas del diario El Mundo.
¿Vas a dejar la selección después de la Eurocopa?
Puede ser, es una posibilidad que no quiero hablar mucho de ello, pero es probable. Para mí muchas veces es muy difícil estar en España porque siempre hay alguno que hace la gracia, alguno que hace un comentario.
¿Eres más feliz fuera de España?
Sí, sin duda, lo he dicho muchas veces, que sobre todo porque la gente me respeta. Da igual el club, da igual... La gente respeta a la persona. En España no hay respeto por nada ni por nadie.
¿Y no temes convertirte en eso que llaman ahora un meme, de joder, siempre me estoy quejando?
Llevo siéndolo desde que salí del Real Madrid, o sea que no me preocupa para nada.
El delantero tampoco confirma su continuidad en el Atlético de Madrid, a pesar de que hace unos días en sus redes sociales dejaba entrever que se quería quedar. España viaja esta tarde a Múnich para jugar mañana contra Francia. Ha entrenado esta mañana en su lugar de concentración. Esta tarde hablan el seleccionador Luis de la Fuente y uno de los mejores futbolistas de la Eurocopa, Rodri.
La segunda vuelta, el segundo round de las elecciones legislativas francesas ya tiene su resultado. El cordón sanitario que durante toda la semana impulsaron el presidente Macron y la extrema izquierda representada por Mélenchon ha logrado evitar el triunfo de Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, que fue el ganador de la primera vuelta. Mélenchon pide ahora paso, le pide a Macron que le deje gobernar.
La défaite du président de la République et de sa coalition est clairement confirmée. Le président a le devoir d'appeler le nouveau Front Populaire à gouverner.
El nuevo Frente Popular liderado por Mélenchon, pero en el que hay hasta cuatro partidos diferentes, ha obtenido 182 escaños, la coalición de Emmanuel Macron 168, mientras que el partido de Le Pen ha quedado en tercer lugar. Pero en este caso, en el partido de Marine Le Pen, se da la paradoja de que ha conseguido el mejor resultado de su historia, el 30% de los votos, o lo que es lo mismo, el de 10 millones de franceses. Han pasado de los 89 diputados que tenían la Asamblea saliente a los 143 actuales. Es decir, que es verdad que no han ganado los comicios, pero que no es un partido residual, ni mucho menos. Han quedado en tercera posición por la aritmética electoral francesa. Y eso es algo que ha resaltado el que era su candidato a primer ministro, Joan Bardella.
Ce dimanche 7 juillet, second tour des élections législatives anticipées, le peuple français s'est exprimé.
A esta hora, a las 2:07 de la tarde, nos vamos a ir hasta París para analizar el resultado de estos comicios. Corresponsal Asunción Serena, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Asun, los franceses han hablado. Toca formar gobierno, pero el escenario que se abre a partir de ahora es de muchísima incertidumbre. Lo primero es la dimisión del que era primer ministro hasta ahora, el primer ministro de Macron, Gabriel Attal. ¿Asú?
Hola, sí.
Ahora sí, ahora sí que te escuchamos.
Sí, bueno, una dimisión que ha sido rechazada por el presidente de la República. Según fuentes del Elíseo, Emmanuel Macron ha pedido a Gabriel Attal que se quede de momento para asegurar la estabilidad del país. Lo que quiere el presidente es ganar tiempo para ver más claro el equilibrio de fuerzas que se va a crear en el interior de la Asamblea y decidir qué hace más adelante, seguramente a partir del 18 de julio, que es cuando los diputados eligen al presidente o presidenta de la Asamblea, y es entonces cuando se va a ver ese equilibrio de fuerzas. Y luego Attal ya está de vuelta ahora en el Palacio de Matignon, ahí se va a quedar para gestionar los asuntos corrientes, pero él va ahora a trazar su propio camino. Dijo anoche que lo que vivía el país no es algo que él haya elegido, y ahora pues va a intentar crear seguramente un grupo propio en el interior de la Asamblea. Y luego está el nuevo Frente Popular, que reclama las llaves del gobierno, pero que antes tienen que ponerse de acuerdo sobre quién lo va a dirigir. Mélenchon, como hemos oído, está dispuesto, pero lo que dicen sus compañeros de coalición es que necesitan a alguien capaz de ofrecer serenidad al país y de unir fuerzas con otros, y no son, digamos, características del líder de la Francia insumisa. Y luego, además, necesitan unir fuerzas con otros, porque tienen una mayoría muy limitada y ni siquiera un tercio de la Asamblea. Así que, digamos que de momento está todo abierto.
Escenario, bueno, muy abierto, desde luego de muchísima incertidumbre, el que hay ahora mismo en Francia, ya que Macron deberá cohabitar ahora con un ejecutivo de izquierdas hasta el año 2027, que es cuando tocan las elecciones presidenciales. Es en ellas donde se va a medir el verdadero auge, el verdadero impacto del partido de Le Pen, que de momento tiene que conformarse con digerir un resultado que hace una semana, desde luego, no esperaban.
No esperaba nadie, ni los sondeos, ni nadie. Hay que esperar ahora a ver con quién va a cohabitar Macron, si la situación se hace insostenible o si marcha bien. Macron siempre puede disolver la Asamblea dentro de un año, pero si no, pues terminará su mandato en 2027 y, como dices, será el momento de ver el verdadero auge del partido de Le Pen, que ha visto cómo sigue funcionando hasta ahora el llamado cordón sanitario o Frente Republicano para otros, en el que se alían todas las fuerzas políticas para impedir su ascenso, pero no hay que olvidar que en número de votos la extrema derecha y sus aliados representan más de 10 millones de votos de los 27 millones emitidos, es el partido que más progresa, y el resto de fuerzas políticas pues ahora tendrán que estar muy atentas a responder a esas inquietudes que expresan esos votos de la agrupación nacional, pues en materia de poder adquisitivo, de seguridad o inmigración, como hemos comentado otras veces, porque hoy el cordón sanitario ha funcionado, pero vemos que son cada vez más los que ponen su esperanza en Marine Le Pen, que podría alcanzar el Elíseo en 2027.
Bueno, pues esta es la realidad, la situación que hay en Francia después de esta segunda vuelta de las elecciones, y yo creo que ya lo hemos dicho, ¿no? La palabra en este momento, Asun, es desde luego incertidumbre. Gracias, compañera.
Un abrazo.
Pues lunes de análisis de estos resultados, que también ha hecho aquí en Herrera, en COPE, alguien que conoce bien, muy bien, todo el asunto que rodea a las elecciones, a las encuestas. Es Narciso Michavila, presidente de GAD3, quien ha resaltado que se abre paso un gobierno caótico y que, aunque no lo parezca, en Europa la izquierda está en claro retroceso. Bueno, pues no podemos escuchar las palabras de Narciso Michavila. Ahora sí, vamos a escuchar lo que decía
es
esta mañana en Herrera en COPE.
Todas las opciones de izquierda en general en toda Europa en estos momentos, pero ojo, también en el Reino Unido, ¿eh? Es decir, los Labour en realidad han subido un punto. Lo único que ha pasado es que la derecha se ha partido en tres y el sistema electoral le ha premiado muchísimo a los laboristas, que se han ido a resultados históricos. Aquí en Francia exactamente lo mismo, el 75% de los votantes están a la derecha del Partido Socialista.
Pues nos vamos a ir hasta Bruselas, porque en la capital comunitaria se ha seguido muy de cerca estas elecciones legislativas en Francia, adelantadas por Emmanuel Macron, al calor del mal resultado que obtuvo su partido en los comicios europeos del pasado 9 de junio. En Bruselas está Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En las instituciones, Paloma, comunitarias, se sitúan a medio camino entre el alivio porque el partido de Le Pen no haya logrado una mayoría absoluta como se esperaba y el escenario incierto que se abre para la gobernabilidad de Francia.
Eso es, como era de esperar, como sucede en cada elección legislativa de los 27, aquí hay silencio y, por supuesto, respeto a los resultados de las urnas, a lo que decidan los ciudadanos. Pero anoche hubo un mensaje muy elocuente en la red social X del comisario económico Paolo Gentiloni, italiano. Simplemente puso tres palabras: viva la República, y la bandera de Francia después de una exclamación. Hasta aquí lo oficial, pero efectivamente en los pasillos, en las caras, en los mensajes privados, reina el alivio. Igual que en la primera vuelta esa mudez transmitía miedo y respiración contenida, hoy lunes en Bruselas huele a descargo y a tregua. La preocupación se enfoca en esa difícil gobernabilidad y en el húngaro Orbán y su nuevo grupo en la Eurocámara, junto a Le Pen y Vox, entre otros. Pero ese será el siguiente capítulo, nos dicen. Esta bola se ha esquivado. Ya veremos la próxima.
Gracias, Paloma.
Un abrazo.
Pues el resultado de las elecciones francesas ha sido celebrado aquí en España por el gobierno de Pedro Sánchez. Se felicitan por ese freno a la ultraderecha, pero no hay tantas alegrías por la nueva citación judicial a la mujer del presidente del gobierno. Sánchez está diseñando con su equipo más cercano la estrategia a seguir para lidiar con la causa contra Begoña Gómez, investigada, recordamos, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La ansiedad se extiende por el PSOE al alargarse el proceso contra Begoña Gómez, hasta el punto de que desde la misma dirección cambian de registro y asumen hablar de la excepcionalidad de ver a la mujer del presidente sentada en el banquillo ahora el viernes 19, siendo un factor de desestabilización para el gobierno. Así, la causa judicial es explicada en las alturas como un show armado por ultraderechistas sin causa ni vergüenza. Pedro Sánchez controla personalmente la estrategia al milímetro, tras poner al gabinete al servicio de su esposa frente a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado. En ese marco, el presidente acude el miércoles 17 al Congreso a presentar su famoso plan de regeneración democrática. Será un pleno importante, desliza la Moncloa. Ojalá llegase ya, lamentan en la bancada quienes esperan de su líder un sonoro golpe en la la mesa. Hay terreno por recuperar, defienden siempre a la espera de que Sánchez salga reforzado del envite. Ahora el matrimonio presidencial dispone de 11 días para afrontar la declaración de Begoña.
Gracias, Ricardo. Por cierto, que hablando de esa próxima citación judicial de Begoña Gómez, el próximo 19 de julio, hoy hemos conocido que el juez que le va a interrogar denegó su petición de que no se la grabase en vídeo, asegurando que todos los españoles somos iguales ante la ley. Afirma el magistrado que recoger con imagen y sonido no es una práctica que carezca de soporte legal. Y sin dejar de lado los tribunales, el Constitucional se prepara para rematar la amnistía al fraude de los ERE con la exculpación de los que fueran presidentes de la Junta de Andalucía, los socialistas Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La ponencia sobre Griñán tumba la condena por malversación.
Será en el pleno de la semana próxima, del 16 de julio, y sigue la estela iniciada. Fuentes jurídicas confirman a COPE que los borradores de Inmaculada Montalbán plantean reducir la inhabilitación del expresidente Manuel Chávez y de exonerar la malversación del expresidente Griñán, exoneración con la que evitaría la cárcel. Está condenado a 6 años de prisión. Manuel Chávez tiene una condena de inhabilitación de 9 años, una decisión esperada porque se aplicaría la doctrina empleada en las sentencias anteriores por un resultado de 7-4, el denominado bloque progresista, propuesta del PSOE, frente al bloque conservador, propuesta del PP. Es la culminación del asalto al Supremo, señalan fuentes de los magistrados discrepantes, que en los votos particulares anteriores se referían a la extralimitación de las funciones del TC de Pumpido, que ha corregido al Supremo en la interpretación de la conducta delictiva tras anular sentencias del caso de corrupción más importante de la historia reciente de España.
Gracias, Patricia.
A ti, Pilar.
Y esta mañana se ha celebrado en Pamplona el segundo encierro de San Fermín, encierros que van a durar hasta el próximo 14 de julio, cuando la ciudad ya se despide de sus fiestas con el Pobre de mí. Y hoy te estamos preguntando en mediodía por los encierros, si alguna vez has estado en Pamplona, si has estado disfrutando de los Sanfermines. ¿Madrugas para ver los encierros? ¿Cada día a las 8 de la mañana? ¿Hay encierros, por cierto, en tu pueblo o donde vives, ahora que bueno, se celebran las fiestas en verano? Nos lo cuentas a través de nuestro WhatsApp, a través del 618-83-1583. Juan nos ha contado, uno de nuestros oyentes, que sí, que ha estado en Pamplona, pero oye, lo de madrugar para ver los encierros como que no le viene bien.
Sí, he ido a los Sanfermines por circunstancias de trabajo de un familiar, y era la fiesta grande, grande, grande de allí, de verdad. A mí me pareció impresionante. Madrugar para ver los encierros. No, porque tengo que madrugar para irme al campo, y el día que no tienes campo, por ejemplo hoy, lo notas. Aquí en Córdoba capital no hay encierros, y es una pena que, teniendo tantísima tradición taurina, la feria taurina sea muy corta. Pero sí he vivido en una zona, vivido y trabajado, una zona de encierros y de una tradición taurina también muy grande, la Sierra de Segura y la zona de Albacete.
Bueno, es lo que nos decía Juan. Queremos escucharte a través del 618-83-1583, ahora tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Si ya estás sufriendo un verano sin azúcar,
¿sí?,
sin grasas,
¿sí?,
sin conservantes,
acéptalo.
También toca aguantar sin Garci.
Ayúdame.
Lo siento, pero no sé dónde está.
Eso sí, Classics continúa.
Esto va a ser divertido.
Esta semana que viene Valdez con Bar Lancaster. El viernes a las 10 de la noche en 13.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5. Y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
¡No, no, no, no!
¡Lololo! Cuando llega el fútbol, España habla Lololo. Vive tus partidos con Dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y Lololo. ¡Dominos! Lolo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Un fallo eléctrico parece la causa más probable del incendio que se ha cobrado la vida de dos personas en la calle de Cullera, en el distrito Latina. Se trata de un matrimonio, un hombre de 67 años y una mujer de 63, que se encontraban junto a otras cuatro personas en el interior de la vivienda, entre ellas dos niños de 3 y 5 añitos. El fuego se ha extendido rápidamente por todo el piso hasta que ha roto por la fachada. Ha sido un trabajo complicado para los bomberos. Hasta el lugar se han desplazado 14 dotaciones. El fuego no ha afectado al hueco de la escalera, aunque ha obligado a extremar las precauciones en la evacuación de los vecinos, que lógicamente se han alarmado en cuanto han empezado a escuchar los gritos y a notar el humo también. Cuando han llegado los servicios de emergencia, han atendido a varios de ellos, aunque por el matrimonio pues no han podido hacer desgraciadamente ya nada. Juan Torrejón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vienes precisamente, Juan, de esa calle, de la calle Cullera. La vivienda afectada está en el piso número 12, ¿no?, de un total de 13 plantas. ¿Qué has visto? ¿Cómo está ese edificio?
Pues eso es, Pilar. El edificio, como bien has comentado, es un bloque alto y había que alzar mucho la mirada para comprobar los daños del fuego en esa planta número 12. La pared de ladrillo visto está ennegrecida por las llamas y en el suelo hay restos de las persianas del piso que cayeron derretidos por el calor. En la esquina del portal he visto un montón de botellas de agua que seguramente dieron los servicios de emergencia a todas las personas que fueron atendidas. Sergio es vecino y nos cuenta que en un primer momento no sabía lo que estaba pasando.
Escuchaba mucho grito porque, claro, la gente estaba preocupada y la gente no sabía exactamente qué es lo que estaba pasando allí dentro. Hubo bastante gente en la calle, estaba toda la calle llena, lo que no es normal. Sí que es cierto que los gritos empezaron nosotros cuando estábamos en casa. Pensábamos que era de alguna pelea, porque en el barrio suele ser común escuchar gritos por la noche por peleas. Pero luego, cuando nos dimos cuenta de que era un incendio porque llamaban a los bomberos, decidimos bajar para no quedarnos, porque no sabíamos dónde era el incendio exactamente.
Los vecinos están consternados y apenas pueden articular palabra con lo que ha sucedido. Los bomberos y la policía acudieron rápido a la casa. Recibieron la llamada sobre las 2 de la madrugada. Maite vive en el edificio de atrás y conoce muy bien a la familia que vivía en el piso afectado. Nos cuenta que el despliegue fue muy grande.
Camiones, policías, se portaron bien, la verdad, los bomberos, vamos.
Hola.
De maravilla. Tuvieron que romper eso para poder pasar los camiones. Fue horroroso. El problema es que tienen rejas por toda la casa.
Eso a lo que hace referencia Maite eran dos pivotes de metal que estaban en el suelo para impedir precisamente que los vehículos aparquen en la acera, una calzada que se notaba el paso de los bomberos que habían tenido que intervenir. Además, Pilar, las rejas que menciona Maite estaban colocadas en las ventanas del piso y, según me han comentado, estaban puestas para que ninguno de los pequeños pudiera asomarse y tener un susto. Los dos niños son los nietos del matrimonio fallecido.
Hay bastantes viviendas por cada planta, así que en ese número 7 de la calle Cullera vive muchísima gente. Eso ha complicado también el trabajo de los bomberos.
Pilar, es un bloque de 13 plantas que tiene 3 viviendas en cada una y al producirse de madrugada, la gran parte de los pisos estaban ocupados. El incendio, afortunadamente, no afectó a las escaleras del inmueble y eso permitió la evacuación de las personas que estaban, en su mayoría, durmiendo. David Ramos es el jefe de guardia de los bomberos de la Comunidad de Madrid. En Herrera en COPE nos ha contado cómo ha sido la intervención y lo difícil que ha sido el rescate de las 6 personas que se encontraban en esa vivienda del piso número 12.
Un edificio en altura, las horas de la noche, una gran ocupación, el incendio completamente generalizado en el salón, en la zona de entrada al edificio que impedía salir tanto a los moradores como a nosotros entrar, el acceso por el acceso aéreo a través de ventanas también estaba imposible.
Hasta 14 dotaciones de bomberos acudieron a ese número 7 de la calle de Cullera. Han estado apoyados por la Policía Municipal y la Nacional. En esta situación, la mayoría de los vecinos pudieron abandonar el edificio por su propio pie. Pero si no se da ese caso, hay que seguir la recomendación que nos ha dado David.
Si el incendio es en otra vivienda, lo que debemos hacer es permanecer en la nuestra, cerrar ventanas, puertas y permanecer en el interior, avisar a emergencias, al 112, para que sepan que estamos allí.
Pilar, en caso de que el incendio se produzca en nuestra propia vivienda, David nos comenta que lo mejor es encerrarse en una habitación con la puerta cerrada y tapar los huecos con ropa y esperar a la llegada de los servicios de emergencia.
Y mantener la calma dentro de lo posible, aunque es complicado. Gracias, Juan.
Gracias.
Empezamos la semana con un poquito más de calor que estos dos últimos días. Suben ligeramente las máximas hasta los 33 grados en la capital. A los 36 van a llegar en Aranjuez. Cielo despejado con algunos intervalos de nubes altas y mínimas. La próxima madrugada de 20 grados. A media semana volveremos a tener calor, pero de verdad. Y a ver si mañana el calor no trunca los planes del ayuntamiento para que todo el que quiera ver el partido de España en semifinales frente a Francia puede hacerlo en la explanada del Puente del Rey. Se va a colocar una pantalla gigante para ver ese partido de semifinales de la Eurocopa. Son las 2:25, momento de conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Daniel González, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora lo más complicado en Madrid lo van a encontrar en la 1 en dos puntos, ambos por obras de mejora. Uno de ellos de entrada a la altura de Somosierra y ya de salida en Buitrago de Lozoya. Especialmente en ese punto van a encontrar hasta 3 kilómetros de retenciones. Sin embargo, en el resto de carreteras solo van a encontrar leves dificultades en la M40 en Coslada en dirección a la 3 y ya en la M50 en Perales del Río en sentido Getafe en sentido a la 42 debido también a una obras de mejora.
Y enseguida vamos a contar cómo ha sido el fin de semana de San Fermines aquí en Madrid.
Vuelve a Madrid y esta vez no puedes perdértelo.
Mentiras inteligentes con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Del 26 de junio al 10 de agosto en el Teatro Maravilla.
Ven a divertirte.
Con motivo de las obras en la estación de Chamartín, Clara Campo Amor, desde el próximo 6 de julio hasta el 5 de octubre, los trenes de las líneas C1 y C10 de Cercanías Madrid finalizarán su recorrido en Chamartín, mientras que la conexión con el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez la realizará una lanzadera que saldrá de Chamartín y del aeropuerto T4 cada 20 minutos, efectuando paradas en Fuente de la Mora y Valdebebas. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con camisa o camiseta blanca y pañuelico rojo al cuello. Así han pasado el fin de semana los vecinos de San Fermín, en el distrito de Usera y de Chamberí, donde está la iglesia de San Fermín de los Navarros.
¡Viva San Fermín! ¡Viva!
No se lo han pasado mal, ¿eh? Es cierto que, hombre, claro, la capital no se llena estos días como ocurre en Pamplona, pero la devoción por el santo viene de lejos, devoción y tradición, porque desde hace casi 40 años se lanza hasta el chupinazo. Mónica Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Sí, es verdad que nos faltan los encierros en estos barrios, ¿eh? Eso lo dejamos para finales de agosto en San Sebastián de los Reyes, la Pamplona chica. Pero a muchos al menos se les quitará un poquito la morriña de no poder estar estos días tan especiales en Pamplona.
Claro, sin duda, Pilar, porque tienen de todo como si estuvieran allí mismo, no les falta de nada y de lo más original, por ejemplo, como los tradicionales bicienciarros, sí, en los que los toros son sustituidos por las bicis con las que los asistentes, con sus pañuelicos rojos al cuello, recorren todo el paseo de la Castellana para llegar a Atocha justo antes de las 12, para no perderse, como es lógico, el chupinazo en la iglesia de San Fermín de los Navarros. Un momento muy emocionante que no tiene nada que envidiar al de Pamplona, como nos cuenta COPE Marta Fernández, presidenta de la Asociación Cultural Navarra de Madrid.
Lo hacemos en la Puerta de San Fermín. En la Puerta de San Fermín se coloca el viceprefecto de la Real Congregación, se van dando las campanadas y se tira el cohete y bueno, pues todos al Viva San Fermín y luego ya una degustación de vino, chistorra, música, la algarabía de la fiesta.
Chupinazo, vicencierros, Pilar, actos religiosos también en honor al patrón, verbena hasta altas horas de la noche y, por supuesto, gastronomía de la buena, que se puede degustar durante estos días en los restaurantes navarros de la capital.
Los almuerzos siempre son las magras con tomate, los huevos fritos con jamón, cosas de estas, pues por, claro, porque hay que, después del encierro hay que recuperarse. Y luego ya, pues lo que son platos, pues la gastronomía es muy, muy variada. El ajo arriero es muy, muy típico de estos momentos. También las pochas, las piparras, bueno, lo que da la tierra en estas fechas del año.
El ajo arriero, ni te cuento. Que viva San Fermín. Gracias, Mónica. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Francia abre un nuevo escenario del miedo a la ultraderecha al caos político con la ultraizquierda a punto de acceder al poder. La segunda vuelta de las elecciones en Francia han frenado a Marine Le Pen, pero dejan un panorama caótico en el corazón de la Unión Europea. Sin ir más lejos, está reclamando el poder un partido populista, Francia Insumisa, que entre otras cosas aspira a salir del euro. El centro político francés ha quedado completamente diluido entre dos polos. Lo que ha pasado es que para bloquear un extremo, los ciudadanos se han ido directamente al otro. No es que la agrupación nacional de Marine Le Pen haya desaparecido del mapa electoral. Ha ganado en número de votos, pero ha quedado tercera por la particular aritmética electoral francesa. Ha surtido efecto el todos contra la ultraderecha, el cordón sanitario del Frente Popular, pero tiene que ser un cordón muy fuerte porque estamos hablando de que la agrupación nacional de Le Pen tiene la confianza de 10 millones de franceses, es decir, que no es un partido residual. De hecho, Le Pen habla de estos resultados como una victoria en diferido para las próximas elecciones. Por lo pronto, el actual primer ministro, Gabriel Attal, ya ha presentado su dimisión, aunque va a mantener su puesto en este periodo de transición. Ahora Macron debe decidir si nombra a Mélenchon en su lugar, tal y como está reclamando este como líder más votado dentro del nuevo Frente Popular, la coalición de partidos que ha bloqueado a Le Pen. Porque esa es otra cuestión, el lío interno que tienen en esa coalición ganadora. Antes de decidirse, Emmanuel Macron va a esperar a ver cómo evoluciona esa coalición y qué fuerza real tiene Mélenchon. Pero ¿quién es este político que reclama, que está reclamando el poder ahora mismo en Francia? Se trata de un viejo conocido de la política francesa. Tiene 72 años, es un renegado del Partido Socialista de los 80 que se ha declarado admirador de las políticas de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. En la línea de lo que fue en España Pablo Iglesias, para que te puedas hacer una idea aproximada. Entre otras cosas, es euroescéptico. Reclama abandonar la OTAN y en el caso de la guerra de Ucrania ha permanecido más bien de perfil. Más de uno, dentro y fuera del Frente Popular francés, no quiere ver a un radical como Mélenchon como primer ministro, pero ya veremos ¿qué pasa? Ya veremos cómo evoluciona la situación. Desde luego, vaya papeleta tiene Macron en este momento entre manos. La situación en Francia se resume actualmente en una palabra: incertidumbre. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados como estos que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, asegura que la Iglesia está dispuesta a acompañar a las víctimas de abusos sexuales porque es un acto moral antes que legal.
Palabras que llegan solo unas horas antes de la Asamblea Plenaria Extraordinaria de la Conferencia Episcopal que aprobará el plan de reparación integral de la Iglesia a estas víctimas, plan que el gobierno intenta boicotear poniéndolas en contra precisamente de la Iglesia. Esta misma mañana el ministro Bolaños ha citado de urgencia a algunas asociaciones de víctimas. Además, se ha filtrado una carta en la que encomienda al presidente de la conferencia, a Luis Argüello, a que no apruebe este plan sin la fiscalización del Ejecutivo. Sin embargo, este mismo gobierno lleva retrasando desde el año pasado la comparecencia del defensor del pueblo para explicar su informe. Monseñor Cobo, en declaraciones a Telemadrid.
Está el defensor del pueblo con un informe que tiene que ser escuchado en el Parlamento. Está el gobierno y están nuestras diócesis. Cada diócesis también tiene su peculiaridad y su forma de ser. Y está la conferencia episcopal donde todos vamos a intentar converger. Con lo cual, es un proceso que tiene también sus tiempos porque todo lo que se hace juntos va más lento que lo que se hace entre una o dos personas. No.
y 35 años de cárcel para el violador de Igualada.
En concreto, la Audiencia de Barcelona impone a Brian Raimundo 20 años por un delito de asesinato en grado de tentativa y 15 de agresión sexual a una chica, entonces de 16 años, el 1 de noviembre de 2021 en un polígono industrial de este municipio catalán. Volvía sola a casa tras asistir a una fiesta de Halloween. También deberá indemnizarla con casi 333.000 euros. La víctima estuvo casi un año recibiendo tratamiento médico y psicológico por las heridas causadas en esta violación que le han dejado importantes secuelas. Entre ellas, ha perdido la audición de un oído.
Tras Kiev y Moscú, Orbán viaja ahora a China.
Una más, el presidente de Hungría, partidario de negociar la paz en Ucrania con Rusia, se ha reunido en la última semana con Zelensky y con Putin. Y hoy lo ha hecho con Xi Jinping, el líder chino, quien además ha mostrado partidario de abrir un diálogo directo entre ambos países. Bruselas rechaza que este periplo internacional de Orbán sea en calidad de presidente rotatorio de la Unión Europea. En las últimas horas, al menos 23 personas han muerto en los nuevos bombardeos rusos sobre Ucrania, principalmente la capital, Kiev.
Y a partir de las 3:05 todo el deporte, hoy con el último entrenamiento de la selección, de cara ya al partido de semifinales de mañana. Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. España viaja hoy a Múnich para jugar mañana esas semis contra Francia. Jesús Navas apunta a sustituir a Carvajal, Nacho a Lenormand y Dani Olmo a Pedri. Esta tarde hablan de La Fuente y Rodri. En Francia van a hablar de Xavi y Rabiot, con muchos comentarios en el vestuario después del resultado de las selecciones francesas. Fichajes del día en España: el Girona va a fichar a dos holandeses, Gabriel Misehowi y Donny van de Beek, el jugador del Manchester United. El Betis ha presentado a Mar Roca y a Iker Losada. El baloncesto masculino español va a estar en los Juegos. Ganó ayer a Bahamas. Vamos a jugar en París contra Australia, Canadá y Grecia. En Wimbledon, Alcaraz, el único español que queda en los torneos individuales, avanza a cuartos. Va a jugar mañana contra Tommy Paul. Fórmula 1, 3 años después, gana Lewis Hamilton. Carlos Sainz terminó quinto y Alonso fue octavo en Silverstone. En motos, en Alemania, ganó Bagnaia. Se cayó Jorge Martín. El italiano le saca ahora 10 puntos al español en la clasificación general. Y el Tour de Francia, hoy jornada de descanso.
Afortunadamente se ha quedado todo en un susto, pero bueno, el viajecito seguramente no lo van a olvidar. A las 2:30 de la madrugada, hace justo ahora 12 horas, un incendio se ha declarado en la sala de máquinas de un ferry que cubría la ruta Valencia-Palma. A bordo 411 personas, 350 de ellos pasajeros y 61 miembros de la tripulación.
Su atención, por favor. Por razones de seguridad, todos los pasajeros deben ahora prepararse.
El fuego ha sido sofocado con rapidez y, como digo, afortunadamente todo ha quedado en un susto. Sin embargo, el ferry no ha podido continuar con su trayecto. Se ha quedado a la deriva a unas 22 millas de la isla de Ibiza y a unas 53 aproximadamente de Mallorca. Iván Ross es uno de esos pasajeros y aquí en Mediodía nos ha contado cómo les avisaron del fuego.
No había luz en la habitación, por lo cual ya he utilizado la luz del móvil y ahí todavía te alarmas más. Y ya en el pasillo pues ya había ruidos, ya había gente que corría, había, bueno, un poco de alboroto. Y efectivamente era que han subido enseguida a decirnos que todo el mundo al punto de encuentro y cojamos los chalecos porque el barco ha habido un incendio.
Todos los pasajeros afortunadamente se encuentran bien. El barco sigue en alta mar a la espera de que en las próximas horas pueda ser remolcado hasta Valencia. La naviera propietaria del buque ha contratado a un remolcador privado para arrastrarlo, aunque no se sabe todavía cuándo se va a producir esa operación y a qué hora llegará a la península.
Han decidido que nos van a remolcar, nos han dejado todos dentro del barco, nos van a remolcar y nos van a llevar a Valencia. Pero eso puede ser que lleguemos allí esta noche tarde, muy tarde, incluso mañana por la mañana, porque el remolcador va a ir muy despacio.
Pues el incendio no ha llegado a más porque todos los barcos de este tipo están diseñados para que el fuego no se propague por la nave. Además, cuenta con diferentes medios de extinción y un amplio plan de contingencia. Nos lo ha explicado Rodrigo Tuero, capitán de Marina Mercante.
Como pueden ser extintores de mano para pequeños incendios, pasando por mangueras y lanzas de agua, y hasta un sistema fijo que permite inundar completamente determinados espacios con algún tipo de agente extintor. Espacios como son las salas de máquinas y agentes como pueden ser el gas CO2, espuma de alta expansión o agua nebulizada.
Y además nos cuenta también que en la medida de lo posible, claro, esto es más difícil conseguirlo, siempre hay que mantener la calma porque nos dice que el plan B está asegurado.
Llegado el caso de que la flotabilidad se esté comprometida, los barcos cuentan con medios suficientes para que todas las personas a bordo sean evacuadas con seguridad en un tiempo prudencial. Temas con los cuales las tripulaciones de los mismos se encuentran familiarizadas gracias a calendarios de ejercicios mensuales y revisiones anuales por parte de las administraciones marítimas.
Pues en este caso no ha hecho necesario activar ese plan B. Todo parece estar controlado. Eso sí, el barco continúa en alta mar a la espera de ser remolcado en las próximas horas y llegar hasta el puerto de Valencia. Ya sabes que los meses de julio y de agosto son los dos por excelencia para las vacaciones de la mayoría de trabajadores. Claro que la cosa cambia si estás iniciándote en tu vida laboral, si eres becario o si estás en prácticas. Te encuentras en el momento álgido para orientarte en el mercado de trabajo. Toca trabajar y ya pensar más tarde en cuándo te irás de vacaciones. La estadística nos dice que 4 de cada 10 jóvenes españoles consiguen un trabajo en la empresa en la que están llevando a cabo sus prácticas. Es el caso, por ejemplo, de Antonio, quien con solo 19 años ha conseguido ya un contrato tras cursar un grado medio de informática.
Pasaron aproximadamente 3-4 meses entre que terminé prácticas y me contrataron. Cada día aprendo una cosa nueva. Siempre me surge algo que no sé, me ayudan mis compañeros y aprendiendo todos los días.
Hablando de empleo, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, sigue con su empeño de sacar adelante la reducción de la jornada laboral sin una merma del sueldo y encontrándose enfrente a los empresarios que ya le han dicho por activa y por pasiva que no le gustan sus imposiciones. Tampoco a dos de los socios parlamentarios del Gobierno, Junts y PNV, que no parecen muy interesados en este plan. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Los expertos que has consultado creen que esta reducción de las horas de trabajo debe ser pactada y nunca impuesta.
Pues sí, insisten en que es mejor utilizar la vía de los convenios colectivos para adaptarse a las muy diversas circunstancias de cada sector. Ahora mismo en España se trabajan 37,6 horas de media a la semana, es decir, que esa jornada ya está implantada en muchas empresas, pero lógicamente nada tienen que ver unas actividades con otras y algunas se verían muy perjudicadas por esa reducción de jornada. José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Sabemos que va a afectar más a las empresas más pequeñas que a las más grandes. Todo el sector del ocio, la hostelería, que es el gran motor, ¿no?, del crecimiento ahora mismo, tiene muchos efectos negativos.
Bueno, en la reunión de hoy, gobierno, sindicatos y patronal han acercado posturas en cuanto a dar más flexibilidad a las empresas y a establecer un periodo transitorio para la implantación de esa jornada de 37 horas y media semanales, según ha explicado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
Tendremos que estudiar cuáles son estas posibilidades de mayor flexibilidad en el uso del tiempo de trabajo y cuáles son estas posibilidades de una mayor flexibilidad en la entrada en vigor de las normas que reducen la jornada. Estamos negociando para llegar a un acuerdo.
Bueno, pues el gran punto de desacuerdo sigue siendo la ampliación de las horas extra que pide la patronal, a lo que una vez más el gobierno ha dicho que no. El siguiente capítulo, pues la semana que viene con una nueva reunión.
Vamos a ver qué pasa, nos lo cuentas en cualquier caso. Gracias, Victoria.
A ti.
Sea en prácticas o ya con un contrato, antes de llegar al mercado laboral toca pasar por años de estudio. Y en el caso de los estudiantes universitarios entra en escena un modelo que lleva muchos años instalado en Estados Unidos y que en el caso de Europa ha empezado a expandir. Hablamos de los créditos universitarios, es decir, él estudia ahora y paga después. Y es que allí en Estados Unidos acceder a la universidad y sobre todo poder pagarla es algo que muchos alumnos no se pueden permitir. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues vamos a hablar de este asunto con nuestro profesor de Economía de Bolsillo de la tarde, Fernando Díaz de Bes.
Bueno, hay que llevar muchísimo cuidado con este tipo de startups financieras que dan créditos rápidos y casi instantáneos para ciertas academias o ciertos programas formativos que te aseguran una retribución enorme, doblar o triplicar la retribución actual al acabar la formación y luego destinar un porcentaje de un futuro salario que no se sabe o es incierto a devolver ese crédito.
Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy en la tarde, de estos créditos y de qué consejos, qué criterios hay que utilizar para pedirlos o no pedirlos, Pilar.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Empieza a ser una realidad con la que se están encontrando nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad en numerosas operaciones que llevan a cabo en nuestro país. La del hallazgo, en muchas de ellas, de armas de guerra, cada vez más habituales en enfrentamientos entre bandas o clanes, principalmente los relacionados con el narcotráfico. De hecho, el último informe de Seguridad Nacional constata su aumento en zonas como el campo de Gibraltar y que el aumento de guerras ayuda también al desvío de armamento a mercados ilegales. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que todo esto se esté produciendo? Nos lo cuenta Chema Gil, que es codirector del Observatorio Nacional de Seguridad.
La mayoría de los usuarios de este tipo de armamento concretamente van a ser gente que se van a enfrentar con otros grupos por el dominio de los territorios, algo que está pasando ya en España, y para enfrentarse a las Fuerzas Armadas.
Hemos hablado con Chema Gil aquí en Mediodía. Y en la conversación que hemos mantenido reclamaba también más recursos para nuestros agentes.
Nuestras fuerzas de seguridad han de ser dotadas sí o sí de los mecanismos de protección y también de los mecanismos ofensivos, armamento adecuado para poder enfrentar una situación de máxima tensión, porque con una Glock, pues una pistola, por ejemplo, de las que llevan de dotación, ya os puedo decir que poco se puede hacer frente a un Kalashnikov.
Esta mañana se ha celebrado en Pamplona el segundo encierro de San Fermín, encierros que van a durar hasta el próximo 14 de julio, que ya sabes que la ciudad se despide de sus fiestas con el Pobre de mí. Y hoy te estamos preguntando en Mediodía si has ido alguna vez, si has estado en Pamplona, si has estado disfrutando de los Sanfermines. Madrugas, por cierto, para ver los encierros cada mañana, a las 8 en punto de la mañana que se dispara ese cohete, se abren los corrales de Santo Domingo y salen los toros. ¿Los ves por televisión? ¿Hay encierros, por cierto, en el lugar en el que vives? Vamos a escuchar lo que nos ha dicho María Jesús, que dice que a ella esto de los toros le da un poquito de respeto.
Pues mira, yo nunca he ido a los toros porque es que, a ver, me dan un poco de miedo, ¿no? Pero mis padres sí que iban, cuando yo era pequeñica sí que iba. Cogían tres matrimonios, se alquilaban un coche, un 1500 creo que era, y iban ahí los seis, tres matrimonios, y bueno, se iban allí y se pasaban los Sanfermines, bueno, pero fenomenal. Yo me acuerdo que mi padre y mi madre, de lo que disfrutaban y todos allí, bueno, genial.
Y todos tan felices. Sí, es en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Las pequeñas y medianas empresas, que son las empresas que representan al verdadero tejido productivo de nuestro país, la PYME de 4 o 5 empleados, PYME que representa más del 90% del tejido empresarial. Las mercerías, las panaderías, aumentar continuamente los costes laborales.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses, con la línea de crédito de vuelta al cole solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda.
Gracias a mi profesor de autoescuela.
Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 10 de julio. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La tasa de paro juvenil en la Comunidad de Madrid está en el entorno del 17%, varios puntos por debajo de la media nacional. Hay algo más de 18.700 personas menores de 25 años que están buscando trabajo, apuntadas a alguna oficina de empleo en la región. Empleos asociados en su gran mayoría al sector servicios, y más en esta época del año cuando el que se crea es estacional, relacionado con el comercio y la hostelería. Formar a los más jóvenes, orientarles sobre lo que están pidiendo las empresas y facilitarles también la entrada al mercado laboral son objetivos del Plan de Empleo Juvenil puesto en marcha por el Gobierno regional. Hay 42 técnicos que se han incorporado a las oficinas de empleo. Allí los jóvenes encontrarán tutores especializados. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué es lo que hacen exactamente esos tutores?
Bueno, tender puentes y ofrecer formación para acceder a esa primera experiencia laboral. Ese es el objetivo número uno de estos orientadores que trabajan en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, como Gabriel Casas Vázquez. Él ayuda a los parados menores de 30 años en una oficina en Carabanchel. Nos cuenta cuáles son los perfiles de esos jóvenes que se están acercando a las oficinas de empleo.
El que se acerca a la oficina de empleo no suele ser un perfil universitario, sino son más bien los que no han terminado la ESO, los que se encuentran realizando una formación profesional básica, que han terminado la ESO y se han quedado ahí. Ofrecemos los distintos servicios que tenemos, desde Garantía Juvenil, que también tiene formación especializada para jóvenes, hasta las escuelas taller.
Para jóvenes universitarios ya graduados, los servicios de empleo pueden orientar hacia el llamado mercado oculto, es decir, las oportunidades laborales que por un motivo u otro no se hacen públicas. Para los que no tienen la ESO, la cosa cambia.
Uno de los primeros objetivos es que acaben la ESO. Pues te formas en hostelería y te sacas la ESO, que es una carrera universitaria, pero les cuesta insertarse en el mercado laboral. Pues ahí estamos hablando de otro tipo de orientación, a lo mejor más cómo acceder al mercado oculto. La Comunidad de Madrid también ha tenido y tiene licencias de LinkedIn Learning y tiene la posibilidad de dar de alta a los jóvenes que lo soliciten, ¿no? Que es otra forma también de acceder al mercado laboral a través del mercado oculto.
El paro juvenil registrado en Madrid se ha reducido en junio hasta quedar en casi 19.000 personas en Madrid región. 10.000 hombres y 8.700 mujeres. Las mujeres, por cierto, Pilar, son mayoría a la hora de acercarse a estas oficinas de empleo.
Esos orientadores, Ramón, están centrados en ayudar a los más jóvenes, pero no es muy habitual que un chaval de 16 o 18 años se apunte al paro enseguida.
Sí, sí, les cuesta trabajo dar ese paso, que luego terminan agradeciendo, como es el caso de Mario, 18 años de edad. Sus padres le animaron a inscribirse en las oficinas de empleo.
Cuando fui a una oficina de empleo, fui atendido muy bien, de una manera muy cariñosa y me sentía muy orientado en todos los momentos. Más que orientarme o qué formaciones podía coger, simplemente me decían cuáles eran mis preferencias, dónde quería trabajar, en qué sectores, en qué tipo de trabajo y ese tipo de cosas. Y aparte de eso, me ofrecieron formación que daba la propia oficina para yo formarme en tiempo libre.
Para menores de 25 años, otra vía de inserción laboral, las escuelas taller. En una primera etapa, los alumnos y alumnas reciben formación profesional ocupacional y en una segunda etapa de este proyecto complementan ya su formación con la práctica profesional. Gabriel Casas Vázquez, orientador.
Las escuelas taller están enfocadas a menores de 25 años que tienen la posibilidad de recibir una formación y sacarían un título. Y la parte práctica, digamos, es un contrato formativo por 6 meses. Por lo tanto, tendrían una parte formativa y una primera experiencia con el mercado laboral.
El Plan de Empleo Joven incorpora más de 60 orientadores en 40 oficinas de empleo. Rocío Albert, consejera de Economía.
Se van a encargar de ver cuáles son las carencias que pueden tener en su formación, que es muchas veces lo que impide que no encuentren un empleo adecuado. Y además, estamos muy atentos a todo lo que son las empresas, cuál es lo que necesitan.
Pues este programa de empleo joven 24-25 prevé una inversión de 200 millones de euros.
Gracias, Ramón. Y enseguida vamos a contar lo que está pasando en la calle de Cullera, donde un matrimonio ha perdido la vida en el incendio de su vivienda.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
El 13 de julio descubre las futuras promesas de la lírica en el Teatro Real. Disfruta de un delicioso recital con intérpretes del programa de jóvenes talentos del Real, Crescendo. Famosas arias y duetos de óperas como La Bohème, La Traviata y Puritani o Carmen. Precio único de entradas para todas las zonas del teatro, 10 euros. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dos fallecidos y 9 heridos es el balance del incendio que se registraba esta madrugada en un edificio de la calle de Cullera, en Distrito Latina. Es una zona de Madrid en la que no es fácil la convivencia. En esa calle hay al menos 2 bloques de viviendas en los que el trapicheo de droga es permanente. El resto de vecinos del barrio nos cuenta que vive con miedo. De hecho, algunos de esos vecinos pensaron que toda la policía que ha habido esta noche allí respondía precisamente a la llamada por algún tipo de pelea.
Sí que es cierto que los gritos empezaron nosotros cuando estábamos en casa. Pensábamos que era de alguna pelea, porque en el barrio suele ser común escuchar gritos por la noche por peleas.
En esta ocasión no era una pelea, se trataba de un incendio. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿De dónde vienen los problemas del barrio?
Pues es un problema que viene de lejos. Se remonta a los años 90, cuando se desmanteló el Cerro de Mica. Quizá te suena, un poblado de infraviviendas. Es entonces cuando algunos de sus moradores acabaron en el barrio Lucero, en concreto en la calle Cullera. Ahí hay 2 portales, el 14 y el 16, especialmente conflictivos porque 3 de esas viviendas son narcopisos y el problema añadido es que sus ocupantes son los propietarios. Javier Poveda es el presidente de la Asociación de Vecinos.
Lo que tienen los vecinos es un temor tremendo. Es una sola familia, pero son 3 hermanos. Pues intimidan a la gente y sobre todo dificultan muchísimo la convivencia, que ese es el gran problema. No creemos que con lo que nosotros estamos movilizando vayamos a solucionar el problema de la droga, pero sí que queremos que se resuelva el problema de la convivencia. La convivencia es imposible ahora mismo allí.
Imposible porque se han adueñado del edificio y también de la calle. No hay convivencia y los vecinos viven las 24 horas con el miedo de lo que se van a encontrar al salir a la calle y en su propio edificio. Jeringuillas, puertas que no cierran, zonas comunes sin iluminación porque se han llevado las bombillas y un largo etcétera. Es una situación insostenible.
Los portales están destrozados, los porteros automáticos están tapeados, defecaciones por la escalera, roban los techos de los ascensores y hay un grado de intimidación que no permite la convivencia. Por supuesto, no pagan la comunidad y esto además es un problema porque, claro, para hacer cualquier arreglo pues tienen que correr el resto de los vecinos con esos rastros.
El Colegio de Criminólogos ha presentado un plan de actuación integral para que trabajen de la mano las administraciones. Hablamos de ayuntamiento, de comunidad y delegación de gobierno, aunque son conscientes, como nos ha contado su vicedecano Abel González, que hay que judicializar la situación.
La policía la que tiene que emprender las acciones para tratar de judicializar y obtener las pruebas, tratando de demostrar que sí existe un trasiego de personas que van a comprar sustancias estupefacientes y luego, bueno, pues solicitar una entrada y registro a la autoridad judicial para tratar de encontrar las pruebas que demuestre todo esto.
Hablamos de 24 horas al día, los 7 días de la semana, un auténtico infierno.
Gracias, Ana. Y la policía está investigando qué hay detrás de lo ocurrido este fin de semana en Entrevías, cuando una persona se acercó a otras 4 que estaban tranquilamente en un banco y las roció con un líquido inflamable, Mamen Vizcaíno.
La investigación avanza porque en estas últimas horas ha habido un giro importante. Lo que sabíamos es que ese individuo se había acercado al grupo y les había echado líquido inflamable. En cuanto hizo esto, sacó un mechero y se lo tiró. 3 de los 4 sufrieron quemaduras. Sin mediar palabras, sin provocación alguna. Las víctimas dijeron que no le conocían, pero que alguna vez sí le habían visto, que le sonaba su cara. La policía empezó a buscar al agresor mientras comprobaba la identidad de los heridos y si tenían antecedentes. Ahí es donde han dado con la tecla, ¿no? No solo tienen antecedentes, sino que además han reconocido que conocían a la persona que ha intentado quemarles, un joven alto y de origen dominicano, así es que estaríamos ante una venganza. Los heridos tienen entre 45 y 50 años, el más grave tiene quemaduras de segundo grado en algo más del 20% de su cuerpo, está ingresado en la unidad de quemados del Hospital de la Paz. Los otros 2 tienen mejor pronóstico, aunque uno de ellos tiene lesiones en un ojo y podría perderlo.
Sí, es el mediodía.
Editorial.
COPE.
El resultado de la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas ha sorprendido. Cuando parecía que el partido de Le Pen podría acercarse al gobierno, los electores le han dado la victoria al nuevo Frente Popular y han resucitado al partido de Macron, que se ha convertido en la segunda fuerza. Este resultado, difícil de explicar, tiene que ver con diversos factores. El sistema de doble vuelta invita en ocasiones a que los votantes en la primera vuelta escojan una papeleta con la intención, sobre todo, de protestar. Por otra parte, la Alianza Republicana, que ha permitido retirar ciertas candidaturas del partido de Macron y de los partidos de izquierda, ha funcionado. La gobernabilidad, en todo caso, va a ser muy difícil. El Frente Popular reúne a partidos muy diferentes entre sí que tienen poco en común con Macron. Como algunos apuntan, el resultado de este domingo no es una victoria definitiva de los valores democráticos contra el soberanismo. Los electores franceses llevan mucho tiempo dando señales de que los llamados valores republicanos han dejado de ser relevantes. Las fuertes oscilaciones de voto entre formaciones de extrema izquierda y extrema derecha, como la alta abstención en otras ocasiones, son la prueba de que muchos franceses no perciben la vida política como algo que requiera un ejercicio de responsabilidad conectado con sus preocupaciones personales. Parece como si el voto fuese una especie de ejercicio